Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Son las 5 y 3 de la madrugada, las 4 y 3, si estáis en Canarias. Segunda hora de este Si amanece, nos vamos. Todo el equipo por aquí ya. Rodrigo Martínez, Maya Lego Machevarría, Nick Sutherland. También está Adrián Cordero, al que saludamos en un ratito. Y Laura Martínez.
Hola,
buenos días.
¿Qué tal?
Laurita Martínez, dichosos los oídos, ¿eh?
Sí. Bueno, ha sido breve, tampoco ha sido para tanto, ¿no?
Bueno.
Habéis sufrido.
Muchísimo, ya. ¿Verdad? David Muñoz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo hemos pasado fatal sin Laura, sí. no sabíamos qué hacer ya.
Bueno, pues nada, aquí estoy otra vez.
Vale, perfecto.
Para
pues
mí es gracia. Que no, que estoy pero, muy feliz
oye,
de compartir el verano.
¿Pero tú te crees
que se dice eso antes?
Perdón.
Mira, te voy a poner a hacer un grabófono.
Venga,
después de ese comentario. Venga, que vuelve de vacaciones Laura Martínez y nos traes un, bueno, mira, igual te perdono, nos traes un souvenir asturiano.
Sí, a ver, es que la morriña no tarda mucho en llegar y parece que los astros se han alineado para que yo llegue aquí lunes 5 y casi 5 de la mañana y se escuchen gaitas, mi instrumento preferido. La culpa no es mía, sino de Ramón Melendi.
Desde el norte hasta el sur, con todo el corazón. Gracias, Sevilla. ¡Pucha Asturias!
Bueno, esto pasó el sábado en La Cartuja, donde se celebró la famosa velada del año. Todo un éxito, por cierto, el de esta edición para el mundo del streaming.
Decían que era irrepetible, que después del Bernabéu ya no había manera de superarse. Pero Ibai Llanos ha vuelto a desafiar la ley de la gravedad digital y lo ha vuelto a hacer. La edición de este 2025, celebrada anoche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, ha sido todo un éxito. Más de 80.000 personas llenaron el estadio, mientras la transmisión por Twitch alcanzó un pico histórico de 9 millones de dispositivos conectados simultáneamente.
Sí, que muy bonito todo, pero si superaron lo del nuevo Bernabéu es porque la Cartuja estaba perdida de la mano de Dios, sin nadie alrededor, ni vecinos dando por saco con el ruido. Así cualquiera. Ya verás cuando nos dejen hacer conciertos, ¿quién organiza la mejor velada?
Está picado Florentino, ¿eh? Sí. Bueno, vuelve Laura a los micrófonos de Se Amanece y vuelve también un grupo de mujeres muy queridas en este programa.
Sí, efectivamente, estamos hablando de ellas.
Son las monjas de clausura menos clausuradas y comunicativas de España.
Y las más palizas, que son más pesadas que el cuñado de Rocky. Mi frase, me da la vida mártir, está inspirada en ellas, hermano.
Ay, estas son las mismísimas.
Las monjas cismáticas de Belorado, en Burgos.
Bueno, pues las monjas cismáticas de Belorado se enfrentan a un nuevo juicio por el desahucio de su convento. Esta es la historia sin final de aquel grupo de monjas rebeldes que se aliaron el año pasado con el obispo Fake, el cura coctelero, y la liaron parda.
En mayo del año pasado decidieron que rompían con la Iglesia Católica.
Es verdad.
No pudieron vender el convento en Derio, en Vizcaya, y rechazaron todos los papas después de Pío XII. Hablamos de 1958. El Vaticano las excomulgó y nombró al arzobispo Mario Iceta, al arzobispo de Burgos, comisario pontificio para gestionar el convento. Las monjas respondieron con curas alternativos, denuncias. Están inmersas en un proceso judicial por desahucio.
Esto ha sido en temporadas anteriores en toda regla, ¿vale?
Sí, totalmente. Un grupo de señoras que, por cierto, además de disidentes, son muy activas en su día a día.
Se unieron a un falso cura y su ayudante nada más abandonar la Iglesia Católica. Otros sacerdotes y frailes pasan por su convento. Además de su obrador, han vendido casullas en Wallapop.
¿Qué?
Han abierto un restaurante en Asturias. Crían perros bendecidos. Y han intentado vender casi 2 kilos de oro por un total de 130.000 euros que consiguieron así.
Muy bien, muy bien.
Ya lo han escuchado. Se trata de las monjas de Belorado, un peligroso clan de ex-monjas que lidera todo tipo de negocios turbios. Venta lucrativa de casullas en Wallapop, cría ilegal de perros bendecidos y venta de oro. Su creatividad no conoce límites.
No.
Este programa ha intentado contactar con ellas, pero nos atendió Ceacero, el cura coctelero, que dijo que no sabía nada de las monjas, pero se ofreció a prepararnos una caipirosca.
Es que además todos tenían unos nombres estupendos.
Sí, cura coctelero, eso.
Era, aquello era fantástico.
Es un nombre de mortadelo, Ceacero, el cura coctelero.
Desde luego. Iba a decir que están tardando los Javis en hacer una serie.
Hombre,
de esto, ¿eh?
Sí, sí.
De nada por la idea. Menos mal que a la parda le queda poco para irse de vacaciones, porque no sé yo si va a aguantar.
No.
¿Verdad que no, parda?
Yo, no. Como sigan hablando de esto, me voy, ¿eh? Antes de vacaciones.
Otro, ¿te imaginas? Otro verano entero hablando de las monjas de Belorado.
A ver, donde no van a hablar de ellas creo que es en Socialité, Adriana, porque es que este programa ha llegado a su fin.
Por favor, hay mucho equipo que no está hoy aquí, pero hay otros grandes.
Hay mucha gente que está de vacaciones.
Y que se merecen estar aquí los primeros, porque cada día levantan este programa desde hace mucho tiempo y de la manera más increíble. Bueno, os admiramos mucho, chicos. Sois unos grandes.
Sois maravillosos todos.
Bueno, hablemos
todos.
De la originalidad de la banda sonora de Happy Ending de Mika, que es como la que utilizan todos los programas de este estilo para este tipo de circunstancias. Bueno, esta gente no se podía despedir sin un buen teatrillo enseñando la redacción, el día a día de cada uno de los compañeros, la típica camarita que los va como persiguiendo por toda la redacción, sí. Mostrando...
Un poquito de making of.
Eso es, el making of, el puesto de trabajo, ¿no? Bueno, todos los entresijos del programa, vaya.
En realidad es lo que lleva pasando desde las 8:30 que entra el equipo a la redacción, no solo el sábado y el domingo, y nosotros somos pues los transmisores de toda la magia que sucede en esa redacción.
Claro. Lo que más voy a echar de menos, bueno, pues por supuesto el equipo, la gente, cada persona que trabaja aquí...
Pues para ver eso casi prefiero hablar de las monjas de Belorado o peor, de la aburrida relación de Alejandra Rubio y Carlos Constancia.
Bueno, pues
eso te lo has perdido, Laura, pero...
Eso me lo he perdido, tengo que ponerme al día.
Hombre,
pero esto ha sido horroroso también.
Bueno, pues es que iban a cenar y resulta que las cámaras los pillaban y parecía que se estaban aburriendo, que no se lo estaban pasando bien, cada uno estaba con su móvil...
¿Y lo han dejado?
Miraban la carta. No, porque luego ella explicó que lo que les pasó es que habían reservado en un restaurante y al final en ese restaurante no había sitio, los mandaron a otro de la misma compañía, sí. Pero ahí no había pasta y ellos querían pasta, entonces estaban buscando en el móvil dónde comer pasta.
Ah.
Y no era que estaban aburridos y enfadados.
Y hasta aquí todo.
Research. Vale.
Y ya está. ¿Te ha parecido bien?
Hombre, interesantísima relación.
Ya
bueno,
está.
Pues en donde yo creo que las cosas fueron más interesantes, y mira qué es decir, fue en este teatrillo de Socialité. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo palabras de agradecimiento y vídeos recopilatorios, que me encantan esas cosas, donde se vieron caras muy conocidas de la historia de este programa, como las de Nuria Marín o María Patiño.
Don Holland, momento. Es que más. Es que...
Miki Millá ha anunciado que se retira. Miki, gracias. Un beso a la enana, que debe de estar perfecta y maravillosa. Lady Gaga podría estar embarazada.
Gaga, tú sí que estás
embarazadísima. De mi novio, Bradley Cooper.
¡Ay, me encanta! ¿Pero por qué me haces esto? No, ya está. Pues nos vamos a publicidad. Vete ya. Déjame, que me dejes en paz.
Ay, qué pérdida la de María Patiño.
Tremendo.
En este programa, ¿eh?
Sí, bueno, y unos que se van, pero otros que llegan. Es que Mediaset está que lo parte con su nuevo fichaje. Terelu Campos aterrizó también este fin de semana en el plató de Fiesta.
Ilusionada, encantada de estar con vosotros, de pasar unos fines de semana de fiesta con todos ustedes. Hemos preparado, de verdad, un verano magnífico y sé que nos van a acompañar. Estoy segura, porque no van a tener nada mejor que hacer.
Bueno,
pues a mí, así a bote pronto, se me ocurren como 500 cosas mejores que hacer, incluido leerme las instrucciones de la litrocerámica.
Y es decir, bueno, hay una cosa en la que hay que reparar, que es el look de Terelu, porque es que tenía mucho sentido y sensibilidad. Ahí va el homenaje.
Yo heredé hace muchos años que la jefa estrenaba de rojo.
Ajá.
Entonces yo siempre que hacía un programa, estreno de rojo.
¿Siempre?
Y luego hoy le he pedido a Pepa, la estilista.
Que es maravillosa.
Digo, necesito tener un guiño a ella. Son sus zapatos que están magníficamente custodiados aquí en Telecinco.
Hombre,
¿eh?
Pues claro que sí, oye.
Bueno, o sea, que llevaba el traje rojo como lo que hacía siempre su madre, sí. La gran María Teresa Campos. Y unos zapatos que estaban ahí en custodia, que eran de ella.
De ella, sí, unos zapatos negros con un bordado ahí de flores bastante chulos. Bueno, el mundo del cuero está topísimo en la temporada estival y esto hace que, pues claro, exclusivas a Cholón, no ya en clave nacional, sino internacional.
Primicia mundial, puede que estemos ante el compromiso de boda de Gerard Piqué y Clara Chía.
¡Ay, madre!
¿Cómo? Lo que estáis escuchando.
No me digas que se va a casar el Tolili.
Pero a ver, presidente, el Tolili no le llamaba a usted a Iker Casillas.
Este es su amigo, y los amigos de un Tolili también son Tolili. Eso es pura lógica.
Ah, vale. Pues sí, pues este bombazo informativo, no sé cómo lo habéis asumido, cómo lo estáis asimilando, pero es que las pruebas, no sé yo si acaban de pasar finalmente el test de la veracidad.
Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills. Y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder esas imágenes nos dice que ella, y vais a ver las imágenes en nada, ella lleva un pedruzco.
Un pedruzco. Un pedruzco me encanta, ¿no?
Un pedruzco.
Pues pedruzco negruzco, ¿no?
Sí. Pero escúchame una cosa, he pensado yo, Piqué y Shakira no se llegaron a casar.
No recuerdo.
Yo creo que no.
Puede que no, puede que
vale,
no.
Vale, vale. Y esta exclusiva mundial sería que Piqué,
claro,
y Clara Chía...
Claro, el debate que habrían en el plató, por supuesto, muchísimo rato, era si verdaderamente ese anillo tenía que ser el de compromiso. Es decir, si no te podían regalar un anillo por X motivo, que tenía, claro, que ser ya automáticamente de pedida. Pero
como
bueno,
se casen, se viene canción,
se
¿no?
Se viene álbum, álbum
entero. Estaba pensando lo mismo. Digo, ojo, si se casan nos va a dar un discazo Shakira.
Eso lo queremos ver. Bueno, pues pedruzco, decía el compañero, el que nos llevamos ayer al ver a las chicas de La Roja perder ante, sí, la selección de Inglaterra. Una derrota muy dura en la que hubo presencia monárquica. Leonor y Sofía atendieron a los medios.
Muy contentas de estar aquí. La verdad es que es una suerte ver a nuestra selección de fútbol. El equipo está concentrado con energía y confiadas. Y ojalá volvamos a ganar para tener esa triple victoria después del Mundial y la Nations League.
Sí, ojalá repetir lo que viví hace casi 2 años con mi madre en Sydney. Y eso sería increíble. Es una generación de futbolistas impresionante. Muchas gracias.
De nada.
Pues nada, se confirman los peores presagios. La princesa Leonor es gafe, porque su hermana estuvo en lo de la Nations League, esa o como se llame, y se ganó. Y eso que tuvo que contrarrestar el mal fario de su madre, la reina Leticia.
A ver si es que no fue efectiva la bufándica esa que llevaba, porque la bufanda, bueno, esa roja gigante que llevaba Sofía,
sí,
es porque la había llevado ya, ¿no? En
es
Sydney,
verdad, claro.
Entonces la llevaba un
era
poco
amuleto,
como amuleto, sí, y por lo que sea, en el viaje de Sydney, Suiza, perdió un poco...
Qué gafe, Leonor. Sí. Además, responde a las preguntas como si fueran futbolistas. Sí, bueno, vamos a ver.
Sí, pues, sí, es verdad, sí, sí. Bueno, no hubo suerte con el fútbol, pero sí con la familia real, que este fin de semana nos ha dado mucho contenido, está muy activa. El rey, Felipe VI, ya está en Mallorca con motivo de la Copa del Rey del Vela. Eso sí, de momento, Felipe está solo.
Se dirige hacia el AIFOS, el velero de la Armada, con el que un año más va a competir en la 43 edición de la Copa del Rey de Vela. Acaba de llegar desde el Palacio de Marivent a esta estación naval de Portopí y es la primera imagen del verano de la familia real, de un miembro de la familia real, en este caso del rey, aquí en la isla de Mallorca, donde llegó el pasado viernes.
¡Qué bien! Estoy de Rodríguez. Por fin podré comerme hoy una hamburguesa sin que me eche la bronca Leti y me sermonee sobre lo mala que es la carne roja y lo sano que es un plato de brócoli. Mira,
ojalá Leticia nos estuviera escuchando en la primera hora del Sabadete Nos Vamos, y a ver qué le parecía los planteamientos que estábamos haciendo a través de ese estudio que nos traía Miguel Ayuso de Directo al Paladar. Decías, Laura, que la familia real no ha parado ni un minuto, entonces que nos traes más integrantes.
Sí, Froilán, él no está en Mallorca, está en Ibiza y celebró su cumpleaños sin novia. La novia, Belén, recordemos, ahora ya es exnovia, por cierto, tiene ella un nuevo novio.
Ha celebrado Froilán su cumpleaños, Felipe Fon, Froilán su cumpleaños en Ibiza.
Felipe
Fon. Y yo esperaba que viniera Belén al cumpleaños.
Pero...
Y si el viernes fue el cumpleaños, el domingo aparece Belén en el aeropuerto. Yo la encuentro, la pregunto, hablo con ella y se hace como la sorprendida que es el cumpleaños de Felipe, ¿vale?
Vale, bueno, con esta información la verdad es que uno no sabe muy bien por dónde van a ir los tiros.
Los tiros, dice. Yo estaba hablando de Froilán, qué cachonda. Muy bien hilado, Laurita.
Venga, gracias, majestad. Seguimos escuchando.
Ese mismo viernes, ese mismo domingo por la noche, fueron a una discoteca, Belén con su nuevo novio, y Felipe estaba por otro lado, y ahí hubo un pequeño miraditas.
Pequeño.
No hablaron de nada. Hubo miradas, un poquito... No hablaron, nada.
No hablaron, no hablaron. Entonces, ¿qué hubo exactamente?
El lunes, en otra discoteca de Ibiza,
no para esta
famosa,
gente ir en discotecas.
Belén no entraba. No sé si es porque no había entradas o porque no quería entrar. Y tuvo que salir Felipe Juan Froilán a buscarla a la puerta y la metió para adentro. Fue él el que la metió, porque preguntó a nuestra amiga dónde estaba Belén. Y entre mirada la cogió, se metieron para adentro.
¿Ha dicho que la metió para adentro?
Pero no, bueno, que se metió para adentro. Bueno, lecciones de comunicación.
¿Cómo que se la metió para adentro, eso?
Que daba este compañero las lecciones de comunicación de una forma clara, concisa, comprensible.
Y te puedo decir que el novio de Belén, el nuevo novio, se quedó en un lado.
En un lado.
Felipe Juan Froilán y Belén se juntaron en esa noche, un abrazo, y estuvieron toda la noche y toda la mañana juntos. No se separaron.
Pero
O sea, que hubo un trío ahí, no entiendo nada.
Algo extraño.
A ver, mi nieto ha salido a su abuelo y es mucho de tríos, pero yo tampoco entiendo nada. ¿Qué manera de rellenar minutos de televisión sin decir nada, oye?
Oye, por cierto, que he estado mirando y Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que ya no es tan pequeñico, que ha cumplido el 17 de julio, cumplió 27 años.
27 años, ya estamos cerca de los 30.
Pues yo pensaba que tenía menos años, 27 años. Felipe Juan Froilán, majestad, ¿qué le parece que se está haciendo mayor el chaval?
Yo, fíjate, hace 4 días estaba ahí dando patadas a su prima, vestido ahí de...
Es verdad, aquel 22 de mayo de 2004, cuando fue la boda de los príncipes, que llovía tantísimo, tantísimo. Ah, mira, hablando de llover, ¿qué tiempo hará hoy? Vamos a preguntarle a Adrián. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Bueno, nos decías antes, Adrián, que hoy las temperaturas empiezan a bajar un poco y que la semana en general va a ser bastante más llevadera.
Sí, se va a notar, ¿eh? Ese cambio de tiempo en el extremo norte. Cambiamos un poquito de masa de aire con respecto a lo que teníamos en los últimos días y, por lo tanto, el bajón de temperaturas va a ser importante, especialmente en Castilla y León. Van a bajar en todo el Cantábrico también, pero se notará especialmente hacia el interior. Por ejemplo, en Burgos, en Soria, en Teruel, temperaturas que hoy serán 5, 6 o 7 grados más bajas que las que teníamos ayer. Eso por un lado, donde bajan, pero también es verdad que hay sitios en los que suben. Suben sobre todo en Andalucía Oriental, especialmente en la costa de Málaga o también en Granada. Por ahí acercarnos seguramente esta próxima tarde a los 40 grados será fácil. Será fácil que se superen, por ejemplo, en Córdoba. En total seguimos con 11 provincias, con avisos activados por altas temperaturas. También en Canarias, donde hoy siguen subiendo las máximas, se nota en todas las islas, pero sobre todo el calor intenso se extiende a las islas más occidentales. Se va a mantener también, por ejemplo, en Gran Canaria, con máximas de hasta 40 grados. Y todo ello en un día que nos trae también novedades en cuanto al estado del cielo y en cuanto a la lluvia. Por un lado, en el Cantábrico lloverá durante prácticamente todo el día. Es verdad que no serán grandes lluvias, pero sí el típico día del norte gris, nublado, este que tú, Adriana, conoces bastante bien. Y también esa tormenta que en Cataluña conocen bastante bien, sobre todo en Barcelona y en Tarragona por la tarde, cuando tenemos este tipo de situaciones con viento de noroeste, por allí se forma el chaparrón por la tarde. Y atención, porque puede ser puntualmente intenso en esas dos provincias o también, por ejemplo, en puntos de Baleares. Aunque en general en Baleares el chaparrón que caiga esta próxima tarde será algo menos fuerte. En el resto del país mucho sol, tiempo veraniego, con menos calor, como decimos, en la mitad norte y con un poquito más de calor en el este de Andalucía y también en Canarias.
Y vamos a ver, porque es que antes en la primera hora me dejaste intrigada con esa roca que va a rozar la tierra, que va a ser hoy. ¿Cómo de preocupante es esto?
Sí, vamos a hablar de, bueno, ese asteroide, ¿no? Ese 2025 OW, así se le ha bautizado. Se ha descubierto hace muy poquito, realmente estamos siguiéndolo desde principios de julio y empiezan a aparecer esos titulares de rozará la Tierra. Bueno, esto va a pasar hoy, ese hipotético roce de la Tierra, que va a ser, bueno, pues un roce relativo, ¿no? 633.000 kilómetros de la Tierra, ¿vale? Por lo tanto, hay que decir en primer lugar que, por supuesto, no es ninguna amenaza, tiene un interés científico, se monitoriza, se sigue, se evalúa, porque son situaciones interesantes, pero no es peligroso. Y para que entiendan lo poco peligroso que es decirles que, por ejemplo, la Luna, que está realmente lejos, está a 385.000 kilómetros, es decir, que este asteroide va a pasar a prácticamente el doble de la distancia de la que nos separa de la Luna. Y dirán ustedes, bueno, es que la Luna está relativamente cerca. No, la Luna no está cerca, la Luna está muy lejos. Tenemos esa sensación porque, bueno, como el viaje llevó tan poco tiempo, ¿no? Llegar a la Luna lleva tan poco tiempo, llegar en los cohetes, en las infraestructuras que tenemos, parece que está cerca. Pero para que se haga una idea de la distancia de la Tierra a la Luna, hay que tener en cuenta que si colocásemos todos los planetas del Sistema Solar en línea recta entre la Tierra y la Luna, entrarían todos. Entrarían todos uno detrás de otros y más o menos esa es la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Por lo tanto, no va a rozarnos, no es una amenaza. Después, otra cosa que me llama la atención también es esto de como el tamaño de la Torre de Pisa. ¿Alguien tiene una escala en su cabeza más o menos realista de cuál es el tamaño de la Torre de Pisa? Podemos pensar que es grande, pero tampoco la imaginamos como un edificio inmenso. Algunos hemos tenido la suerte de verla, yo la he visto en persona, y en fin, no impacta por sus dimensiones. Realmente el principal impacto es que está inclinada y que por lo tanto eso la convierte en un monumento tan pintoresco. Por tanto, me llama la atención, ¿no?, como el tamaño de la Torre de Pisa. Pues no es algo tan grande. De hecho, hay asteroides muchísimo más grandes y hay asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra, muchísimo más grandes, y que se vienen monitorizando desde hace años y que pasan, por cierto, en algunos casos, bastante más cerca. Así que, anécdota científica, astronómica, para este lunes, sí, con ese asteroide que pasa cerca de la Tierra. Pero hombre, Adriana, de ahí a rozarnos, a poder destruir no sé cuántas cosas, a que qué produciría si cayese en una ciudad del tamaño de Madrid, pues en fin, a veces estos titulares a mí me gusta relativizarlos porque me parece que son una forma de asustar a la gente. También de que pinchemos en la web de turno, por supuesto, pero la realidad es que es un evento científico interesante, pero ni peligroso, ni tampoco diría extraordinario.
Gracias por todo, Adrián, sobre todo por estar aquí también este verano. Nos encontramos mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, ya que gracias a Adrián Cordero sabemos que no va a llegar de momento hoy, 28 de julio de 2025, el fin del mundo, yo creo que nos merecemos escuchar un poquito esta canción. Siendo ahora, cuando son las 5 y 26, 4 y 26 en Canarias, de ver que nos encontramos en el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Omaechevarría arrancamos con la noticia más señalada de las portadas de hoy. La Unión Europea acepta un arancel del 15% general para evitar la guerra comercial con Trump. La Vanguardia calcula que Bruselas invertirá 510.000 millones en Estados Unidos para la paz comercial. Además, el país señala que el pacto alcanzado también prevé que Europa compre energía a Estados Unidos por un valor extra de 640.000 millones.
Y El Mundo apunta que Europa traga ante Trump y renuncia a tomar represalias.
El diario.es añade que Bruselas también se compromete a comprar más equipamiento militar a Trump, cosa que el presidente estadounidense vincula con la decisión de la OTAN de disparar el gasto en defensa al 5%.
Y la imagen predominante de los periódicos de este lunes es la de las rojas en la final de la Eurocopa.
La selección española se ha quedado a las puertas tras perder en la tanda de penaltis contra Inglaterra. Rodri Martínez nos lo contará todo con detalles del partido en deportes.
Cuartos de aislamiento y castigos físicos en una ONG de acogida de menores en Canarias.
Los testimonios de menores acogidos y extrabajadores de Quórum Social 77 describen patrones de abusos en la ONG que acoge a casi 2.000 niños y adolescentes. Publica El País que tras 11 detenciones y dos centros de acogida clausurados, el gobierno canario busca un plan B para realojar a los menores.
Francia registra más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
Leemos en La Vanguardia que, según los últimos datos, Francia lleva 35 meses consecutivos de descenso de nacimientos. Además, los demógrafos aseguran que el saldo natural negativo de este último año se hará casi permanente. Sin embargo, a escala europea, la tasa de fecundidad francesa de 1,6 hijos por mujer solo es superada por Bulgaria.
La ayuda vuelve a Gaza tras la alarma global por hambruna.
La Vanguardia destaca que la indignación internacional por la desnutrición en Gaza ha hecho que Israel permita la entrega de ayuda durante treguas horarias. El diario.es añade que pese a las nuevas medidas, el ejército israelí no frena sus ataques. Al menos 31 palestinos han muerto desde ayer mientras esperaban ayuda humanitaria.
Y cerramos la prensa con una noticia que publica el diario.es. La justicia obliga a Muface a devolver a una mujer el coste de 3 fármacos necesarios para su tratamiento de reproducción asistida.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una mujer que recurrió la decisión de la mutua de no financiarle los medicamentos por aplicar la orden ministerial del PP que regía en el 2019. Según la norma, solo la esterilidad sería requisito para acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública. Pero el fallo ha declarado que Muface debería haber hecho otra lectura e interpretación de la ley en aras de la no discriminación por razón de estado civil u orientación sexual.
Que no se asuste, José Luis Astres está en la redacción ahora mismo, que no está sonando esta sintonía por él, aunque
los
bueno...
Los Cool Play, ¿no?
Los Cool Play, porque si está sonando a esta hora los Cool Play, Mayalen, no es para que venga Sastre, tampoco... ¿O sí? ¿Vamos a hablar de música?
Esa era una opción, pero va a ser que hoy vamos a recurrir a la otra cara de Coldplay. Vamos a hablar de las infidelidades en la era digital.
¿Te imaginas que ahora ya este grupo se asocia para siempre a una infidelidad? ¿Qué cuenta? Porque claro, si traes esta contraportada, entiendo que es de El País Icon, ¿qué cuenta al respecto?
Bueno, pues el artículo está lleno de estadísticas y de anécdotas, pero vamos a desglosarlas poquito a poco. Para empezar, un dato para contextualizar. A día de hoy, el 61% de las infidelidades se descubren por errores tecnológicos, pues como pueden ser las notificaciones o el propio historial.
Bueno, o otros detalles. Mira, esto lo voy a contar porque yo creo que hace muchos años ha prescrito y además, por supuesto, no voy a decir los nombres, pero yo conocí a una pareja que ella se dio cuenta de que él era infiel porque él no sabía que su iPhone y su iPad estaban conectados.
No.
Entonces,
no, hombre, no.
Sí, su hija, cuando entró en el iPad para ver, yo qué sé, alguna aplicación de niños, unos dibujos, lo que sea, dijo, oh, aquí hay unas fotos de papá. Oh, ¿quién es esta mamá? ¿Y esta señora quién es? Perdona, perdona. Y la madre corrió y le quitó el móvil a la niña, porque el iPad a la niña, porque además, digamos que eran unas fotos como para que la niña viera de su padre, ¿vale?
Ya. Es que también hay que ser un poco espabilado para hacer estas cosas y saber dónde te estás metiendo.
Y que todo es, casi está conectado con todo, ¿no? Sí, porque igual que tenemos la cuenta de correo con el móvil...
El otro día escuché que también hay gente que deja los AirPods, ¿no? En el coche de la pareja que sospecha que le está poniendo los cuernos.
Ah, claro.
¿Cómo?
Esa es buena.
Esa no me lo sé. No lo entiendo.
Ay, perdón. Los AirPods, los auriculares... Sí.
que
los cascos, vamos.
Yo no lo tengo, pero me parece que tiene un sistema de localización, sí, de como todo lo que tiene Apple. Y entonces, pues claro, si tú lo dejas en el coche, pues sabes dónde vas. Y te dice tu marido, me voy a trabajar. Y a lo mejor lo que se está trabajando es otra cosa.
¡Ay, qué horror! No, es que no lo estaba entendiendo porque no desconocía esa capacidad de los AirPods.
Un espionaje tecnológico.
Sí, vale, sí. Vale. Bueno, Mayalen, tengo también entendido que cada vez hay más agencias y plataformas que directamente buscan relaciones extramatrimoniales.
Hombre, si hay demanda, hay oferta. Según un estudio, el 76% de los usuarios de una de estas aplicaciones asegura haber iniciado una infidelidad gracias a la tecnología. La mayoría lo hacen principalmente de la mano de las redes sociales.
Hombre, yo creo que de primero de infieles no utilizar WhatsApp, ¿no? Si no quieres que te pillen.
Por eso el 80% de los infieles reconocen que usan otro tipo de aplicaciones para tener conversaciones más seguras. Pero es que la imaginación de los adúlteros no tiene límites.
¿A qué te refieres?
Bueno, pues aunque resulte difícil de creer, LinkedIn es una de las plataformas que los usuarios cada vez usan más para ligar. Sí, esta que es para buscar trabajo. Bueno,
es que no despierta sospecha, pues dices, coño, un mensaje de LinkedIn, pues eso, de no sé quién, de recursos humanos.
Claro.
Pues sí, pues en contrapartida también sirve para pillar muchas más infidelidades también. Bueno, pues en el artículo, por ejemplo, revelan cómo el caso de una directora de una multinacional que recibió del amante de su esposo por LinkedIn recibió mensajes que le estaba contando pues la infidelidad, y la amante se tuvo que hacer como una suscripción premium para poder mandarle mensajes y todo.
pero ¿cómo que la gente liga o que mantiene infidelidades por LinkedIn? Claro, para
porque
no levantar sospechas.
Porque te lo van a mirar menos, claro.
Claro, no, hombre, claro, ¿quién te va a mirar los mensajes de LinkedIn? ¡Qué aburrimiento!
Si no los miras ni tú, ya dices, wow, otro de belleza, ya me quieren vender aquí el paquete de...
Eso, este, o cuando acepta solicitudes, esa gente que tiene como la respuesta automática de muchas gracias por estar en contacto. Espero que compartamos sinergias algún día.
Sí, bueno, y luego automáticamente ves debajo en busca de activa de empleo.
Oye, este artículo de Icon Mayalen expone a más aplicaciones.
Sí, sí, y hay hasta de las plataformas más inocentes. En un docu-reality de Netflix, por ejemplo, han revolucionado la infidelidad televisiva. Porque uno de los participantes desveló en su cuenta de Spotify, su compañera pudo ver que todas las noches estaba escuchando una playlist, vamos a decir, de música ambiente durante muchas semanas.
Vale, y que no pegaba que a esa hora él tuviera que estar escuchando ninguna música para, digamos, relajarse.
Sí, sí, sí.
Pues, por la lista de Spotify, o sea, LinkedIn, Spotify, ¿no veis? ¿Hay más?
Sí, hay más. Otra de las anécdotas que cuenta el artículo, por ejemplo, es la de una mujer que descubrió que su pareja le había puesto los cuernos por el reloj digital. Vio que tenía una alta actividad física a las horas de la noche, cuando teóricamente pues él estaba de viaje por motivos laborales.
Pero, por favor, es horroroso todo esto. Esto sí, que...
y el Google Maps también, ¿eh? Si sí, tú lo tienes ahí en el coche, también te pueden mirar con el historial donde has ido.
Pero,
entonces, te pueden tener controlado.
Veo como una capacidad de búsqueda a la altura de detectives privados.
Sí, bueno, también hay casos de infieles pues que no tienen mucho cuidado, vamos a decir. Estabas hablando, Parda, de Google Maps. Bueno, pues en Google Reseñas hay una mujer que puso un review o una reseña positiva de un hotel al que no había ido con su pareja.
Anda, que también, con nombre y apellido, ¿no?
Claro.
Por favor, de alguna manera la tecnología, digamos, que se revela un poco como enemiga de los infieles, a la vez que en contrapartida se intenta adaptar para ser su cómplice, porque claro, acordaos que antiguamente había infieles sin móviles, ¿vale? Y la gente era infiel.
Sí, sí. Hay de todo. Existen aplicaciones, por ejemplo, que simulan ser una calculadora, pero en realidad son una aplicación de mensajería encriptada.
Ay, por favor.
Sí, pero bueno.
Mira, te digo una cosa. A mí si me ponen los cuernos de una manera tan elaborada, yo le doy la enhorabuena. O sea, si se ha bajado una aplicación con una calculadora para los mensajes encriptados, digo, oye, me parece fenomenal.
Capo. Lo que nos faltaba.
Bueno, y yo también sé que hay espías de teclado de ordenador que son capaces de guardar programas ahí que no se ven. Aparentemente tú estás con tu ordenador y son capaces de guardar todo lo que se escribe.
Uf, qué horror, madre mía.
Pues antes estabais hablando también de los AirPods y bueno, pues la geolocalización también es algo que cada vez más parejas comparten. A día de hoy había un estudio que decía que el 24% de las parejas se comparte mutuamente la geolocalización.
Entonces, no quisiera yo ser aguafiestas, pero todo esto abrimos un debate estupendo sobre la privacidad en el seno de la pareja.
Claro, y la geolocalización yo creo que también tiene un componente, no sé si lo tenéis, pero de relación tóxica. Quiero decir, porque voy a tener que saber dónde está mi pareja en cada momento que a mí me dé la gana, o él dónde estoy yo, ¿no? Me parece un poco excesivo.
Precisamente, y por eso muchos expertos precisamente llevan años advirtiendo que la monitorización de nuestros hábitos puede convertirse en un problema, porque al final pues es lo que tiene que cada vez tengamos menos intimidad.
¡Qué barbaridad! Lo que hemos aprendido para mal hoy, ¿eh? Mañana vamos a ver si...
Yo conocí también una que cada vez que una correlativa, que cada vez que quedaba con unas amigas tenía que mandar un vídeo al novio diciendo, hola, estoy aquí, pero esto es verídico, ¿eh?
Ay, qué horror, es que hay cada caso, madre mía. Mira, yo creo que mejor que ese tipo de deporte, vamos a ver si hacemos otro tipo de deporte. Y una pena, la verdad, que al final esto se desempatara por una cuestión prácticamente de suerte. Rodri Martínez, derrota por penaltis de la selección española en la final de la Eurocopa femenina.
Victoria de Inglaterra, que revalida su título de campeona de Europa en una final que no ha podido decidirse en 120 minutos y ha tenido que irse, como decías, a la tanda de penaltis.
Ha sido un partido disputado, ¿eh?
Hombre,
muy disputado.
Sí. Pese a que España se adelantara gracias a Mariona Caldente, y las inglesas se repusieron en la segunda mitad. Durante el partido, el balón fue mayormente propiedad de la selección española, que, carente de ideas arriba, no pudo hacer el balón entrar pese a haber tenido ocasiones, y todo acabó en una tanda en la que las inglesas estuvieron más acertadas. Así leía Irene Paredes el partido tras la derrota.
Merecíamos más, pero esto no va de merecer, va de marcar. Lo hemos intentado hasta el final, no sé qué deciros. Hemos tenido ocasiones como para meter el segundo, no lo hemos conseguido. Ellas estaban cómodas llegando a los penaltis, y en los penaltis pues bueno, creo que también hace falta esa pizca de suerte. Hoy encima pues bueno, no hemos tenido nuestro día, creo que pues bueno, lo podemos hacer mejor.
¡Qué vergüenza! ¡Nos han robado! Con arbitrajes así, mejor no presentarse.
¿Pero
macho?
¿Qué dice Ronceros? Y además he escuchado yo a Vero Boquete decir que era una árbitra ejemplar, si no ha habido ninguna polémica.
Anda, coño, perdona. Es la costumbre de cuando hablo sobre Real Madrid. Espera, que cambie el chip. Ya está. Una pena lo de las chicas, pero se han vaciado y han dado todo lo que tenían. Así que cabeza alta y a ganar el próximo título. ¡Ah! ¡Y a la Madrid!
Ya está, ya lo ha tenido que colar. La verdad es que las inglesas estuvieron más acertadas y nosotras, en cuanto a meter gol, nada de
no,
nada.
No. Y encima al menos en los penaltis. Y pese a que Cata Coll detuvo uno de los penales, las jugadoras españolas anotaron tan solo uno de los cuatro lanzamientos desde los 11 metros, que luego supusieron la sentencia. Tras la derrota, Aitana Bonmatí, elegida MVP del torneo, se disculpaba por el fallo y miraba hacia próximos compromisos.
Lo siento, puedo decir que volveremos, hay un mundial en 2 años, objetivo mundial, porque uno no se puede quedar así.
Bueno, al menos conseguimos otra medalla de plata, España en salto de gran altura en Singapur.
Carlos Gimeno se convirtió en el primer español en subir a un podio del mundial de los saltos de gran altura después de saltar desde 27 metros.
Y en fútbol masculino ya arrancan los partidos de pretemporada con una victoria del Barça contra el Vissel Kobe.
3-1 de los culés frente al equipo japonés en un partido que destacó por los debuts de Rashford, Joan García y Bargi, este último anotando gol. Los otros goles fueron de Eric García y el canterano Dro Fernández.
¡Qué espectáculo! ¡Qué maravilla!
Bueno, tampoco fue para tanto el partido, ¿eh? Presidente Laporta, el rival, la verdad que era un poquito flojo.
¿Pero qué dices del partido? Yo estaba hablando del chuletón de buey de Kobe que me comí en el restaurante Torio Ha. ¡Insuperable! El partido un trámite.
Ah, vale.
Castaña.
Vale. En el Tour de Francia ayer, Pogacar certificó su victoria.
Cuarto Tour para el esloveno, que cierra un recorrido en 76 horas y 4 minutos y medio más... 76 horas, 4 minutos y medio más rápido que el segundo clasificado, Jonas Vingegaard. Cerró el podio el alemán Florian Lipovic.
¿Y quien pasó primero la meta en París no fue él?
No, la etapa 21 la ganó Wout van Aert, el campeón Pogacar llegó cuarto.
Vamos con la contraportada deportiva, porque además aquí, Rodri, volvemos a esa final de la Eurocopa femenina, porque una de las noticias que escuchamos en el postpartido es que Lucy Bronze ha jugado la Euro con la tibia rota.
Así es, se lo dijo además justo terminar la final a la BBC. En el mundo del deporte es común forzar lesiones para llegar a eventos importantes como unos Juegos Olímpicos o, en este caso, la Euro Eurocopa. Y la jugadora del Chelsea, Lucy Bronze, no ha sido menos. Y pese a tener una tibia fracturada, pues ha jugado el torneo entero.
¿Pero se la ha roto entonces durante la Eurocopa, durante el torneo?
Pues resulta que no. Se la fracturó hace 2 meses en el partido contra Portugal en la Nations League. Desde entonces estuvo en rehabilitación y tomando medicamentos para el dolor. Por tanto, no se ha lesionado en el primer partido y ha decidido quedarse. Literalmente fue con la pierna rota.
¿Y la entrenadora lo sabía?
Entrenadora, cuerpo técnico y compañeras. Todo el mundo le pareció bien y Bronze no se iba a perder la oportunidad de jugar en Eurocopa.
Bueno, claro, ahora que lo dices, ha tenido que salir en la media parte de la prórroga cojeando. Después en la celebración la hemos visto además con una venda gigantesca.
Sí, es verdad. Pero la venda es completamente comprensible. Pero te diré que aun dada la gravedad de la lesión, ella ha salido por molestias en la rodilla derecha, teniendo ella la fractura en la pierna izquierda.
Hombre,
así que
pobre.
Ha salido lesionada del campo, sorprendentemente, y no ha sido por la tibia.
Pero en serio, durante todo este tiempo, o sea, no ha cojeado, no se le ha notado nada en toda la Eurocopa.
O sea, que no pasa nada. Yo corrí una maratón con un hacha clavada en la espalda.
Y no se dio cuenta nadie tampoco.
Eso me lo has contado. No, me has contado.
Esto no te lo había contado, Rodri.
A mí sí.
Pero de lo de Bronze no se dio cuenta nadie.
Hizo un amago de mostrar que algo no iba bien en el partido contra Suecia. Eran los cuartos de final y durante el encuentro la jugadora se vendó la pierna, lo que al final pues acabó llamando la atención.
Ya.
Pero claro, en ese mismo partido llegaron a penaltis y ella se quitó la venda para chutar el penalti y encima lo chutó fortísimo y al centro, lo que despeja cualquier duda de pues si estaba lesionada o no. Claro.
Bueno, pues pobre mujer, entiendo que no ha terminado el torneo, pues ahora ya toca descansar.
Pues tampoco te creas.
¿Qué? ¿Porque hay más aún?
A ver, no hay más fútbol. La temporada ha terminado, pero aún queda que las ganadoras celebren por su cuenta el campeonato europeo y aún tienen que hacer esa rúa, ¿no?, en Londres para presentar la copa al público. Y ya ha avisado que no se va a perder ninguna de las dos.
Bueno, la verdad que lo de esta chica, lo de Lucy, es la definición de resistencia.
Bueno, lo llevan el nombre.
¿Cómo que lo llevan el nombre?
Su nombre completo es Lucía Roberta Tough Bronze y la palabra tough en inglés puede significar esto, resistente, duro, difícil, vaya, todo lo que ha sido la gesta de Lucy Bronze.
Vamos, y tanto, con la tibia rota toda la Eurocopa, madre mía. Bueno, pues yo creo que con todo esto, todo muy bien, lo que nos han contado los compañeros, pero Laura Martínez, hemos perdido una gran oportunidad.
Sí, a ver, de hacer un teatrillo con mi vuelta de vacaciones, sí. ¿Te refieres? Yo es que antes te traje a las gaitas, a Melendi, pero tú lo que querías es que Marta Centella y yo nos marcásemos un María Casado.
Una mujer que realmente...
Uy.
No me van a perdonar porque pensaba que tenía el móvil desconectado. Es Carmen Coracini. ¿Le pasará algo? ¿Lo cojo? ¿Emilio, lo cojo? ¿Sí? Es que... Carmen.
Carmen. Es que encima el efecto
Carmen,
está mal.
María. Carmen. Que estoy en directo, que no he terminado. ¿Está todo bien?
Perdón. Te llamo luego.
No. Carmen, mira, ya que estás, vamos a explicárselo. Bueno, es que mira, les voy a contar que Carmen Coracini, a partir del fin de semana que viene, se va a quedar aquí a los mandos del informativo fin de semana de Telecinco.
Coño, fenómena. Si haces un teatrillo de eso, al menos hacedlo bien. Que María Casado se pone a contestar a la falsa llamada mientras sigue sonando.
Es verdad.
Eso es, pero la cosa no se quedó ahí, ¿eh? Después de la llamada fingida, llegó la conversación a media pantalla.
A ver, es que tengo un lío, me tienes que ayudar. No sé, es que estoy preparando la maleta para mudarme al fin de semana. Entonces, ¿me tienes que decir que me tengo que llevar? A ver, yo me imagino que periódicos no, pues claro. Claramente periódicos sí. Una radio sí. También, ¿no?
Pues también, si por la mañana te va a venir estupendo.
Si es que no había necesidad de hacer esto, de verdad. Nadie lo había pedido, los espectadores no se merecen semejante mojón de teatrillo. Dicho desde cariño, que si no...
Sí, Parda, pero bueno, tienes razón. Es verdad que en algo de lo que ha dicho María estoy de acuerdo, que la radio viene bien por la mañana, bueno, y por la tarde, y por la noche.
En cualquier momento, ¿eh? Pero a ver, espera que hay más, que es que al final tiraron de todos los tópicos.
Y lo dicho, Carmen, te voy a dejar las llaves debajo de la maceta de la entradita. El sábado te esperamos así, aquí.
Vale.
Así que nada, que paséis un buen verano, Carmen. Un beso grande.
Disfruta muchísimo de las vacaciones tan merecidas. Te cuido el plató y te riego las plantas.
Ah, venga.
Esto tenía que hacer gracia, más que nada para reírme, ¿vale?
Ya, a ver, mi planta también podía haberla regado porque vaya estropicio con el que me encontré ayer al llegar a casa.
A ver, esta de María Casado no fue la única llamada en directo de este fin de semana en la televisión.
Bueno, a ver, pero es que la de Revilla, esta era de verdad. Estaba en La Sexta Explica ahí en pleno plató y de repente le sonó el teléfono.
Pero ese señor...
Están llamando, Miguel Ángel.
¿Eh?
Están llamando.
¿Otra vez?
Bueno, es mi abogado.
¿En serio? Mira qué te he dicho. Te lo he dicho.
¿De verdad es tu abogado?
Míralo.
Es que te he dicho...
Ay, Dios mío.
Te he dicho, antes has dicho lo que has dicho.
Mira,
de Rodrigo Rato.
No,
es que antes has dicho lo que has dicho de Rodrigo Rato y te he dicho, te van a meter en un lío y te vas a buscar otra demanda.
De verdad que no estoy viendo que esto.
Coño, que se pone J.M. Fuster.
Sí, el abogado mío.
En el pleito con el rey. Es una llamada importante. Con el pleito con el rey, claro. Sí.
¿Le llamamos?
Venga, vamos a llamarlo.
Vamos a llamarlo.
Y cuidado, que esto no era un teatruco de esos, ¿eh? Esto era en serio.
Sí, a ver, si yo soy Revilla y me llama mi abogado en directo después de haber llamado Rata, Rodrigo Rato y otros asuntos tan de Revilla, pues también le devuelvo la llamada.
Mira, a ver si lo puedes poner
esto
al altavoz.
Esto no funciona así.
No.
Es un Nokia.
¿Crees es un Nokia?
No, pero oye, que estoy en el programa. ¿Por qué me llamas?
A ver.
Ah, no me estás viendo, menos mal. Yeah. Me cago en diez. Vale, adiós.
Adiós.
Uy, ha dicho que tiene un Nokia. Con razón no le llegan los WhatsApp de mi abogado.
Entonces, ¿qué? ¿No pasó nada? ¿No fue nada?
No, a ver, al principio parecía un pequeño susto nada más, pero es que al momento le volvió a sonar el móvil.
Retiro lo de Rata. O sea, nos podemos quedar tranquilos, ¿no? No era por nada preocupante, ¿no?
No,
podía ser eso o darme la noticia de que el fugado me ha retirado la demanda.
Pero
no,
es que
me dice que no, que está en una cena, que...
¿Otra vez? ¿Te está llamando?
No, pues...
A ver,
yo... ¿Qué, ahora quién es?
No, esto es otro. No,
este es otro.
No le conozco.
Y yo ahí tentando la suerte llamando fugado al emérito, fui suave porque podía haberle llamado corrupto o algo peor. Por cierto, si quieres el politono Revilla de teléfono antiguo, manda un SMS al 5555 con la palabra telefonuco.
Ay, me encanta telefonuco. Quien usaba el teléfono más que Revilla es Koldo, que debe tener audios para parar, Silicon Valley. Este fin de conocimos el audio de Koldo sobre Pablo Iglesias. En Telecinco pusieron el audio entero.
¿Vacaciones cuándo? Si tenemos que estar con el tema de la investidura. Si este es un normal de coletas de los cojones, que me voy a cagar en su puta madre, que no es más tonto porque no nace antes. Vamos, podríamos estar José y yo 10 días de vacaciones y nos las jode el subnormal. Porque va a tirar la investidura, la va a tirar Podemos.
Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Ese del audio podría ser Koldo o podría ser yo un lunes cualquiera hablando del Marqués de Galapagar, ¿eh? Cuidado.
Bueno, eso era en Telecinco, pero en Televisión Española se quedaron, digamos, con lo importante.
Pero el ex asesor de Ábalos sí hablaba de otros rivales, Pablo Iglesias, por ejemplo.
¿Vacaciones cuándo? Si tenemos que estar con el tema de la investidura. Si este es un normal de coletas de los cojones, que me voy a cagar en su puta madre, vale. Que no es más tonto porque no nace antes.
Bueno, este señor del que usted me habla se fue a México. Pablo Iglesias presenta la sucursal de Canal Red en América Latina.
Pues ya veis, Canal Red en América Latina es una realidad. Quería enseñaros estas oficinas.
Que alguien le regale un micro.
México, desde la que el equipo de la base América Latina muy pronto va a llegar Ignacio Génova aquí a Ciudad de México y el equipo de Diario Red América Latina están haciendo que este proyecto cada vez crezca más y cada vez sea más grande. Seguimos trabajando. Esto es gracias a vosotros y vosotras, gracias a ustedes.
Vale, vale.
Pobres mexicanos, ¿qué habrán hecho ellos para merecer esto? Algunos nos tenían un poco de manía por lo de Hernán Cortés, pero después de esto nos van a odiar.
Hombre, la verdad que a Pablo Iglesias le va bien, ¿eh? Nueva apertura de la taberna Garibaldi, ampliada, con terraza, esta nueva sucursal de Canal Red.
¿Haber estudiado, te dirían algunos?
Bueno, de estudios y currículums estamos ya, Laura, saturados, ¿eh?
Ya, por eso hay que darle una vueltiña, como hizo Mazón.
La pregunta de si estoy licenciado o no es que es absurda, porque sí, que lo estoy. Sí, tengo que reconocer que yo no tengo ningún máster, ningún mister, ni ningún monster. No los tengo, y como no los tengo, pues no los he puesto en mi currículum. Estudié una carrera de 5 años y tardé un poquito más, casi fueron 6. Quien más lecciones quiere dar es quien no las cumple.
Bueno, bueno.
Pues yo sí que tengo un mister Albacete, para ser más exacto, fue en el año 98. Esto sí que lo había contado, ¿no?
No, esto no. Bueno, hablando de lecciones, la que dio el arzobispo de Santiago de Compostela, Feijóo, en plena misa del Día de Galicia.
Es inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política cuando se acumulan a dor por lo desarraigamiento e o abuso de las mafias. La Iglesia está llamada a ser un hogar para todos, especialmente para los descartados. Una comunidad que no pregunta primero por el estatus legal, la procedencia o el éxito.
Escucha, qué buen sonido tiene el arzobispo de Santiago. Esto me lo vais a sacar, pero le tengo que preguntar por la marca del micrófono.
Cuca Gamarra, precisamente sobre inmigración.
Ni puertas abiertas, que significa descontrol en la política migratoria, que es lo que practica el Partido Socialista, ni deportaciones masivas. La inmigración es necesaria, la inmigración legal, ordenada, aquí se viene a trabajar. Y el que no venga a trabajar y a aportar, evidentemente tiene que ser devuelto a su país.
Aporta, bueno, o aparta, sí.
Exacto, lo ha dicho Cuca tal cual.
Sí, bueno, este fin de semana se acordaron del presidente del gobierno y de la fruta en la velada de Ibai.
Sí.
Esto han sido 4 o 5 ultraderechistas que han llegado en autobuses, como siempre.
No solo en la Cartuja, también en las fiestas de Tudela.
Madre mía, el ruido, ¿eh?
Y más que han llegado en autobuses, los de Alsa han hecho el agosto. Bueno, el julio.
Sí, bueno, para compensar un poco la balanza, escuchamos a Montse Mínguez hablando del Partido Popular.
El presidente Sánchez del Partido Socialista, somos un partido que nos presentamos y dijimos que éramos autónomos de estos grandes poderosos, mientras que el Partido Popular de siempre ha estado supeditado a sus intereses. Antes lo decíamos y teníamos razón, pero es que ahora tenemos las pruebas.
Y hoy parece que va a presentar Pedro Sánchez un informe en su balance de fin de curso político.
Sí, las vacaciones llegan para todos y el presidente del gobierno hará hoy una rendición de cuentas.
A punto de terminar el mes de julio, acaba también el curso político. Sánchez hará mañana balance de su gestión de gobierno y seguramente presuma también de datos económicos, pero para septiembre quedan asignaturas pendientes como los presupuestos.
Ay, claro.
Que seguirán sin aprobarse y aquí no pasa nada. Por consiguiente, en mi tiempo no se podía gobernar sin unos presupuestos.
Bueno, sobre el gobierno actual ha hablado mucha gente. Empezamos por Elías Bendodo, que también hacía referencia precisamente a los presupuestos.
Chantaje, corrupción y callejón sin salida. Esas son las tres palabras, las tres frases que definen estos dos años de gobierno de Sánchez. Sánchez no tiene los votos para aprobar los presupuestos, pero ni siquiera ha tenido la vergüenza de presentarlos.
Bueno, por su parte, Montse Mínguez tira de clásicos.
Todo es una estrategia del ruido del Partido Popular, un desgaste personal al presidente del gobierno con la única ambición de llegar al poder por el poder, con una ambición de llegar solo a través de la estrategia del ruido y de la estrategia del fango y de la mentira.
Muy bien lo del fango y la mentira, pero te ha faltado un fachosfera. Por lo demás, impecable. Vas a llegar lejos, Mínguez.
Yo pensaba que lo del fango ya lo teníamos descatalogado, no. pero ha vuelto, ¿no? Ha vuelto. Me ha sorprendido cuando lo he escuchado. Digo, sí, pues un imbatible, vale, pero fango otra
fango
vez.
Fango parecía
pues sí,
muy 2024.
Sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, Bendodo insiste en que Pedro no tiene apoyos y que eso, bueno, pues que solo tiene un camino.
Chantaje, corrupción y callejón sin salida. Esas son las tres palabras, las tres frases que definen estos dos años de desgobierno de Sánchez. Sánchez no tiene los votos para aprobar los presupuestos, pero ni siquiera ha tenido la vergüenza de presentarlos.
Bueno, añadido a esto, decía Bendodo que no lo podíamos escuchar aquí, que lo que tiene que hacer Sánchez hoy, lunes, además de presentar ese informe, es pedir elecciones, o sea, hacer que los españoles votemos.
Que esperes en todo.
Hoy mismo.
Exacto, hoy mismo decía. Hoy, como decíamos, comparece Sánchez para hacer ese balance del curso político. No sé, a esta hora, que son las 5:54, ¿estará pensando en sus palabras de esta mañana?
Buenos días a todos y a todas. Bien, el motivo de mi comparecencia, como ustedes sabrán, no es otro que hacer balance del curso político y...
Yo soy aquí, Pedro. Perdona el retraso.
¿Retraso? Pero si llegas 15 minutos antes, Salva.
Lo sé, pero a mí me gusta llegar con media hora de antelación. Ya sabes, por los imprevistos. Bueno, tú dirás, ¿por qué querías que viniese?
Estoy ensayando mi comparecencia de hoy y quería conocer tu opinión, ya que, según una encuesta del Español, eres el favorito de los votantes del PSOE como líder del partido si yo dimitiera, cosa que ya te adelanto, no pasará.
Ah, vaya, pues gracias a los votantes, a la encuesta y al Español, supongo. Bueno, y a ti también, gracias.
Sí, sí. No perdamos el tiempo, que ya no queda nada para la comparecencia y necesito saber qué te parece.
¡Maravillosa!
Pero si todavía no te he leído nada.
Lo sé, pero te conozco y seguro que estarás a la altura, como siempre.
Yo también lo creo, pero no estaría de más que primero la escucharas. Por ejemplo, resaltaré que la semana pasada se aprobaron 6 de 7 leyes y volveré a decir lo de ni tan mal.
Uy, sí, lo del ni tan mal me encantó. Podría convertirse en tu nueva muletilla.
Oye, pues ni tan mal. Más cosas. Defenderé que se ha cumplido el 45% de los objetivos de la legislatura.
¿Y eso es cierto?
Ni idea, pero estas cosas nadie las mira. No es como los currículums, que ahora están ahí con lupa.
Tú lo tienes todo en orden, ¿verdad?
En realidad no. Precisamente de eso quería hablarte. Verás, puse que tenía un máster en economía y dirección de empresas en el IES.
¡Ay, Dios! ¿Y no lo tienes?
No, sí que lo tengo. Pero se me olvidó ponerle la tilde a la A en la palabra máster. No sé cómo pudo pasar. Supongo que como es una palabra que viene del inglés y soy prácticamente trilingüe, no sé, ¿crees que debería dimitir como Noelia Núñez?
Si sigues interrumpiéndome por estas chorradas, sí. Por supuesto, no olvidaré mencionar que la economía española va como un pepino, perdón, como un cohete, quería decir, ni tampoco hablar de los magníficos números de empleo y, evidentemente, me meteré con Vox y con el silencio cómplice del PP.
¡Bravo! ¡Bravo! Me has emocionado, leñe. ¡Ay, perdón por la palabrota!
Vamos.
¿Me están llamando?
Es mi abogado.
Un abogado lo que tengo aquí colgado.
¿En serio?
Ay, Dios mío.
Van a meter en un lío.
Uy, mamá, no.
¿Y te vas a buscar otra demanda?
Denuncia. Señala a quien lo está haciendo.
Con el pleito con el rey, claro.
Sí. Una idiotez importante.
¿Le llamamos? Venga, vamos a llamarlo.
¿Quién peca más? ¿La pecadora o el que paga para hacerla pecar?
¿Pero a qué programa he venido?
Legal, ordenada.
Sí, seguro.
Descontrol, necesaria.
Pues a uno que es una fiesta.
Terminar el mes de julio, acaba también el curso político.
Ya era hora, ya.
Sánchez hará mañana balance de su gestión de gobierno.
Frustra porque se intenta, pero en fin, la vida es así, me dura.
Y seguramente presuma también de datos económicos.
No tiene nada de qué presumir.
Pero para septiembre quedan asignaturas pendientes.
La media, ya sabes cómo es, pero un 4,8 o algo así, suspenso.
Como los presupuestos.
Ponte a trabajar, huevón.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
La estrategia del ruido y de la mentira.
Que yo no tengo ningún máster, ningún mister, ni ningún monster.
Cambiarle el género y ya es un argumento convincente.
Cadena Ser.